Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca». Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo privilegiado que nos propone la Iglesia para que podamos nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Es un tiempo que a través de las diferentes prácticas que nos va insistiendo y proponiendo la Iglesia, busca que cada uno de nosotros, al llegar a la Pascua, se encuentre con una vida más llena de Dios, una vida que transparente más el Evangelio, una vida mucho más discipular. Y para ello, la Iglesia nos propone básicamente tres prácticas durante la Cuaresma: el ayuno, la oración y la caridad. Son las prácticas que la primera comunidad cristiana vivía intensamente, no solamente durante la Cuaresma, sino en general, pero que se acentuaban, se incrementaban durante este tiempo. El tiempo de la Cuaresma era un tiempo muy especial para hacer ayuno, para orar y para ayudar de manera muy especial a los hermanos necesitados. Podemos decir que en general la oración se insiste continuamente. La realizamos en su forma, si quieren, pues más elemental el domingo. Podemos decir que una parte que no es ni siquiera la mayor, ¿verdad? Simplemente, pues, la quinta parte de nuestra iglesia viene a misa, pero bueno, aquí oramos los que venimos. La caridad, pues, una parte la das a propósito de lo que tú pones, lo que ofrendas en misa, tu diezmo, pues va a dar a los pobres, va a dar a las obras de caridad, una pequeña parte también. Pero la parte que está completamente deshabitada, que está prácticamente olvidada dentro de nuestra iglesia, es la práctica del ayuno. Prácticamente existen dos días en las que se le invita y se le propone de manera formal al cristiano ayunar: el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Al margen de ella, de estos dos días, pues no tenemos ninguna otra insistencia, y esto trae gravísimas consecuencias para nuestra vida cristiana. El ayuno no es una práctica que podemos o no hacer, lo mismo que la oración. No es que un cristiano pueda orar o no orar. Un cristiano que no ora, pues nunca va a avanzar en su vida espiritual, porque no va a tener contacto con Dios. Es algo por eso que continuamente, ustedes han visto que continuamente les insisto, necesitamos orar, necesitamos dedicar mucho tiempo, más tiempo a la oración. Y bueno, es mi insistencia constante con ustedes, porque un cristiano que no ora no va a ver resultados en su vida espiritual. Pero lo mismo que decimos de la oración, lo tenemos que decir del ayuno, porque son dos prácticas que están prácticamente unidas y vinculadas. Y la idea de estos próximos cinco domingos, cuatro porque este es el primero, es profundizar en este tema del que poco hablamos. He pedido al Señor que a través de estas cortas reflexiones que podamos tener el domingo, podamos todos entender un poquito más la necesidad imperiosa, óiganlo, imperiosa de hacer ayuno en nuestra vida. Yo quisiera iniciar esta reflexión con ustedes desde el texto de Jesús, en el capítulo 26 de Mateo, el versículo 41, en esta prácticamente ya despedida de Jesús antes de ser entregado a su pasión, cuando está el momento de la crisis entre sus discípulos, cuando Él está pasando por un momento de gran tribulación, le dice a sus discípulos: manténganse despiertos, velen y oren para que no caigan en la tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Una de las cosas que debemos de reconocer, hermanos, es la debilidad de nuestras fuerzas. Ya en otras ocasiones hemos meditado sobre el texto de Romanos 7, 14 y siguientes, donde San Pablo nos dice que dentro de nosotros hay una fuerza muy poderosa que nos empuja a hacer lo que no queremos, es el pecado. Y ahí está, continuamente está el pecado empujándonos a hacer lo que no debemos, lo que no queremos hacer. Y esta fuerza ahí está, permanece en nosotros, y nosotros no tenemos fuerza para poderla dominar. Por eso es que vemos que continuamente nuestras propias vidas, pues nos proponemos: ya no voy a volver a desobedecer. Siempre que los niños se confiesan, les digo: ¿estás arrepentido?
Sí, padre.
¿Y entonces ya no vas a volver a hacer lo que me acabas de decir?
No, padre.
Y sopas, ¿verdad? ¿O no?
Sí, pues claro.
¿Por qué? Porque hay una fuerza que está continuamente empujando, y solamente la fuerza espiritual es la que lo puede contener. Dice Jesús: velen, sacrifiquen su cuerpo y oren. Son las dos prácticas que sostienen al cristiano en su vida contra el pecado. Todo el tiempo hay que estar luchando, porque ahí está. El texto que hoy hemos escuchado de Marcos nos presenta la versión más corta de las tentaciones de Jesús. Jesús fue llevado al desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches, y ahí el diablo lo tentó. Pero quisiera que lo viéramos con mayor detenimiento para que viéramos dónde está el problema y cuál es la solución. Vamos a Mateo nuevamente, pero ahora en el capítulo 4, los primeros dos versículos. Vamos a descubrir ahí los dos grandes enemigos de la santidad, los dos grandes enemigos de la vida espiritual. Nos dice el texto: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo ahí 40 días y 40 noches sin comer, y fíjense, dice, y después sintió hambre. Los dos elementos que están continuamente acechando al hombre son sus pasiones, que se desordenan, y el demonio, que las empuja y nos da buenos argumentos de por qué debemos de seguirlas. Pasiones como el hambre, que es natural y que es buena, pero de repente ya nos comimos un gansito, dos gansitos, cinco gansitos, ocho gansitos, 80 gansitos, ¿verdad? Y si nos ponen el centésimo gansito, nos lo empacamos también. Gula, ahí está. Te sirven del plato que te gusta. Piensen en el plato que les gusta. Ay, híjole, un molito con sus tortillitas. Otro platito, por favor. Otro más, ándele. Al cabo, ¿qué hay ahí? Hasta que en la noche, para afuera todo, ¿eh? Dice: yo creo que el último pedacito de pollo estaba malo, ¿verdad? Ya te habías comido medio guajolote, pero el último es el que estaba malo, es que te dieron la pata y yo creo que pisó algo mal el guajolote, ¿verdad? Las pasiones desordenadas. Y desde ahí, hermanos, sobre todo los adultos, pues pónganle todo lo demás. Gula, avaricia, lujuria, resentimientos. Hermanos, todos tenemos estas pasiones. Y si ustedes siguen leyendo el texto de Mateo, descubrirán que nuestro autor ha abarcado todas las tentaciones en tres: placer, poder y tener. Todos por ahí cojeamos. Todos queremos tener más. El que ya tiene un cassette o un disco para el Wii quiere dos. El que ya tiene una bici, pues tiene otra mejor. El que ya tiene un carro, pues quiere ahora uno deportivo. El que ya tiene una casa aquí, pues quiere uno en otra colonia. Tener. Todos queremos tener, ¿no es cierto? Y tener bastante. Ahí está, tener. Va a venir el demonio a buscar que por ahí tu pasión se desordene. Placer. Hermanos, todos queremos disfrutar más. Llegar a nuestra casa a ver la tele, pero en una, no en una de 12 pulgadas, en una de 42, y en un sillón reposet con las patas para arriba, un refresco por un lado, y que la esposa nos esté haciendo así con el ventilador. Dígame, señor, ¿qué más? ¿Verdad? Placer. Todos queremos disfrutar más, ¿no es cierto? Nos encanta el placer y el poder. Decía un buen amigo que si a uno de estos vigilantes del Soriana le das poder, se va a creer el agente 86 o uno de los enviados de la KGB, ¿verdad? Y entonces usted parece aquí y usted no se para allá, y usted para allá y usted creciendo allá, ¿verdad? El poder. Y por eso el hermano mayor se suena al menor, porque aquí nomás yo mando. Así que échame mi juguete para acá. Y el esposo, sopas con la esposa, ¿verdad? Porque aquí nomás yo... ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Hermanos, todos estamos dañados. Poder, placer y tener. Hay una fuerza que te empuja. Y luego el demonio viene y te dice: compadre, míralo. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué mamá tan egoísta que no quiere que yo siga viendo la televisión? Hombre, ¿qué le andas haciendo caso a tu madre? Tú quédate ahí sentado viendo la tele. Estás disfrutándola, ¿no? Chihuahua, claro que sí la estás disfrutando, hombre. Órale, disfrútala. Gózate. ¿Verdad que sí lo hemos oído que nos dice? ¿Verdad? ¿Por qué no? Esto que le pasó a Jesús le pasa a toda la humanidad. Vamos al Génesis. Abran su Biblia en el capítulo 2 del Génesis, por favor. Y miren lo que nos dice el versículo 16 de este capítulo 2. Dios le dijo a Adán: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si comes, ciertamente morirás. Le invitaba a hacer ayuno. Le invitaba a no comer. Puedes comer de todo, pero de ese no. Ahí estaba el árbol. Ay, qué rico árbol, ¿verdad? Y bueno, pues, Adán y Eva no ayunaron, no hicieron ayuno. Y vean las consecuencias ahí enseguidita en el capítulo 3. Vamos a ver cómo son las mismas cosas, el demonio y el apetito. Verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comérselo y de llegar a tener entendimiento. Y así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego se lo dio a su esposo y también él comió. El demonio ahí estaba, ya había trabajado muy bien la situación con Eva. ¿Qué Dios tan egoísta tienes, comadre? Imagínate, no quiere que comas del árbol. ¿Qué mamá tan egoísta tienes que no quiere que comas de esto, que veas esto, que bárbaro? ¿Qué Dios tan egoísta que nomás me deja tener una mujer? Formal, y las demás pues hay para lo que se necesite, ¿verdad? ¿Qué Dios tan egoísta? Hombre, hay que cambiar. Además está solo, compadre. Ni quien te vaya a ver. Mira. ¿Dónde está Dios, no? Ahí está el árbol. Ay, Carlitos. Y ahí está la baba saliendo, ¿ah? Y tú estás viendo la manzana o la pera o no sé qué árbol era. Y se te empieza a hacer agua a la boca y dices, ¿por qué no encenderé yo la tele ahorita? ¿Por qué no ahorita que no está mi mamá? Ya estás pensando en algo que no debías de haber hecho, ¿verdad? ¿Por qué ahorita que no está mi jefe? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a saber? Y el demonio por atrás diciéndote, duro, duro, ahí vas, échale, sí, 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 se puede. Está azuzando tus sentidos. Y ahí vas con la novia, muy bien portados, manita sudada, tomando distancia unos al otro. Pero luego llegó, fueron al cine y se vino la noche, romántica. Y entonces el demonio viene y te dice, now or never, compadre. Hoy es el día. Mira qué noche. Mira qué chica tan hermosa. Órale, compadre. Right now. ¿Eh? Se ríen porque les ha pasado, ¿verdad? Ahí está la pasión, hermanos, ahí está una fuerza dentro de mí que me empuja a hacer lo que no quiero. Esa pasión está ahí y el demonio empuja y empuja y empuja. La diferencia entre nuestros primeros padres, Adán y Eva, y Jesús, es que Jesús oró y ayunó, nos dice, y estuvo sin comer durante 40 días. ¿Ven por qué es importante el ayuno, hermanos? Nuestra vida cristiana está cimentada en la capacidad que tiene el hombre de decir una palabra muy cortita. No. Ahí se define toda nuestra relación con Dios y con los demás. En una palabra que es no. Se nos ha olvidado, desafortunadamente, en el cristianismo, que este forzosamente pasa por la cruz. Necesitamos, dice San Pablo, crucificar nuestros apetitos. Necesitamos que nuestros apetitos no nos ganen. Y para eso necesitamos crucificarlos. Y por eso es fundamental ayunar. Por eso nuestra iglesia no avanza, hermanos. Por eso nuestro cristianismo está siempre atorado, porque siempre estamos atascados en el pecado. ¿Prometes que ya no vas a desobedecer a tu mamá? No, padre, ya no la voy a desobedecer. Sopas. Todos lo hemos dicho. Y ahí estamos, una desobediencia y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Siempre. Y tú piensa en tu pecado recurrente. Ahí está. Una y otra y otra. ¿Por qué? Porque no haces ayuno. Porque no eres capaz de crucificar tu carne. Si no eres capaz de negarte un caramelo, de negarte un ratito de Wii o de Nintendo, de lo que sea, Si no eres capaz de renunciar ahorita a una cervecita, y no quiero decir ni que los caramelos ni las cervezas sean malas. Voy a tomarme hoy en la comida una cerveza. Pero digo, no, voy a renunciar a ella para fortalecer mi voluntad. No, pero mira, está chorreando así de fría, está rica, sabrosa. Pues vente, ¿verdad? Si no eres capaz de renunciar a eso, ¿tú crees que vas a poder ser capaz de renunciar cuando se trate no de tomarte una, sino de tomarte la quinta o la sexta, que ya te vas a empezar a sentir mal? Te voy a decir, no, no vas a poder. No vas a poder, no vas a tener fuerza. Miren lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Lucas. Es difícil esto, hermanos, es difícil. San Lucas, capítulo 9, verso 23. Dice Jesús: si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz de cada día. Hermano, no te puedes quitar el cafecito de en la mañana y quieres ser mi discípulo. No vamos a poder, hermanos. El cristiano tiene que entender que necesita sacrificarse, que la vida del cristiano es una vida sacrificada, porque es un combate, es una lucha contra nuestras propias pasiones, en donde no solamente estamos solos con nuestras pasiones, sino que además tenemos al maldito demonio que está arriba de nosotros, friega y friega y friega todo el tiempo, órale, y órale, y órale, y por qué no, y ándale, y dándote razones de por qué hacer lo que en este momento tienes ganas. No, nomás ya tenemos bastante con nuestras pasiones. Ahí está el demonio, en todas las tentaciones, como ustedes lo ven, ahí está él, incitando, azuzando, proponiendo. Ahí está. Es una lucha continua. Por eso dice Jesús: ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que aprender a tener una vida sacrificada. Tienes que aprender a sacrificar tu carne, tus gustos, tus apetencias. Si no lo logras, te va a arrastrar continuamente. Vas a ser siempre víctima del pecado, siempre. Siempre. Miren, todavía lo pone más difícil. Ahora vamos a ver ahí mismo, pero el 14, verso 26. Dice Jesús: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre o a su madre o a su esposa o a sus hijos o a sus hermanos o a sus hermanas, y aún así mismo, no puede ser mi discípulo. Y aquí ya pone situaciones muy complicadas, hermanos, muy complicadas. Porque está hablando ya incluso hasta de situaciones de parentesco. Papá, mamá, hermano, esposo, esposa. En donde tiene que haber una preferencia decidida por Cristo. Cuando se pone en competencia una situación de mi familia y Dios, pues no hay opción, pierde el todo. Jesús gana siempre. La victoria está en el no, hermanos. La victoria está en la decisión de seguir a Cristo por encima de todo lo demás. Y miren hasta dónde el Señor se avienta a decir que es necesario estar bien entrenado para la renuncia. Vamos a leer Mateo, capítulo 18, uno de los textos que cada vez que lo leo, digo, híjole, qué difícil, qué tremendo es el Señor, qué exclusividad quiere de nosotros, y cómo nos advierte de la posibilidad de dejarnos engañar por el demonio para que nuestras pasiones finalmente nos lleven a la muerte. En el capítulo 18 de Mateo, leemos los versos 8 y 9. Dice Jesús, estos versos, por favor, Si no los tienen subrayados, subráyenlos. Son realmente muy importantes. Dice Jesús, por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que con tus dos ojos seas arrojado al fuego eterno. Este texto, hermanos, nos habla de lo difícil que puede ser renunciar a una mala compañía, por ejemplo. Y les voy a poner ejemplos que conozco bien graves. Tu hermano de sangre, con el que toda tu vida has llevado una relación padrísima, es el promotor del fútbol ahí en tu casa. Es el que siempre te invita. Y siempre habías ido con él al estadio. Pero un día tú conociste a Jesús. Un día tú empezaste a ver que las cosas pues podrían y deberían ser diferentes. Que tenías que cambiar tu vocabulario, que había que tener una moderación en la bebida. Y cuando tú conociste a Jesús, invitaste a tu hermano, oye, fíjate que hemos... No, hombre, compadre, no, carnal, esas ondas no son para mí, tú te estás haciendo medio monja, ya te he visto, pero... No, eso conmigo no va. Pero por cierto, ya tengo los boletos para el próximo sábado, ¿estás puesto? ¿Estás puesto? Y bueno, pues hay que complacer al hermano, es mi hermano, toda mi vida he salido con él. Y claro que te vas con el hermano, y allá en el estadio se te olvida lo que eres. Y le empiezas a gritar de todos colores, porque aparte tu hermano tiene así una boquita medio especial, ¿verdad? Y entonces y luego pues una cervecita porque va ganando tu equipo y otra porque va perdiendo. Y así ya llegas a tu casa bien encerbatanado, ¿verdad? Y ahora sí ya vine, hijo de la vida. A ver, tráigame por acá. ¿Y tú por qué estás hablando? A ver, este huarco, llámamelo aquí. A ver. Ay, Diosito santo. Pero te fuiste con tu hermano. Y cada vez que te vas con tu hermano, lo mismo. Carnal, tengo boletos para la semana que entra. Palco, en el clásico. ¿Estás puesto? Ay. ¿Estás puesto? ¿Estás puesto para volver a pecar? Porque ya sabes lo que va a pasar en el estadio. Dice Jesús, es mejor que cortes tu relación con tu hermano y no que tu hermano y tú terminen en el infierno. Está duro, ¿verdad? Es palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a esto, hermanos? Haciéndonos una vida de ayuno. Una vida en donde yo voy siendo cada vez más dueño de mis propias decisiones, en donde no me dominan tan fácilmente mis pasiones y donde apoyado en la oración tengo suficiente luz para discernir que hoy no voy a ir al estadio contigo. Carnal, te quiero, pero de a morir daría mi vida por ti. Pero yo veo que tú no quieres seguir un camino que enderece nuestras vidas. Tú no quieres dejar de tener problemas ni con tu esposa, ni con tus hijos. Tú quieres seguir en el mismo camino. Yo no. Te quiero muchísimo, te amo. Te invito este día que nos vengamos aquí a la casa a platicar, a lo que quieras. Pero al estadio no voy contigo. O sea, a lo mejor él se enoja, se molesta, se irrita y a lo mejor no te vuelve a hablar. ayuno, control, dominio de sí mismo. Por eso, mis amados hermanos, quiero dedicar durante todo este tiempo de Cuaresma a que profundicemos en este tema fundamental de la vida cristiana. Si la vida cristiana no está avanzando en nuestras comunidades cristianas, es porque ayunamos, si acaso, dos veces al año. Y eso, la verdad, no es suficiente. Les entregaron ahorita este folletito en donde les propongo parte de las ideas que hoy he desarrollado en nuestra homilía, porque el ayuno nos ayuda a superar la crisis. El ayuno favorece el encuentro con Dios. El ayuno nos da poder sobre nuestras pasiones. El ayuno nos ayuda a descubrir pecados que hemos cometido, sobre todo en juventud y en otro tiempo, y que el demonio se ha encargado de irlas sepultando, pero sigue teniendo consecuencias en nuestra vida. Y el ayuno es una gran arma temible contra el maligno. Les propongo algunas consideraciones generales. Traté de que fuera una guía un poquito práctica para que, tomando algunas de estas ideas, puedas por ahí caminar. Por ejemplo, dice, hay que mantener el ayuno lo más privado, que nadie sepa que estás ayunando. Mantenernos en oración, como les decía la semana pasada. Salmos, oraciones, súplicas. Alimentar el espíritu leyendo la Biblia. Ahorita quien se está confesando conmigo durante Cuaresma, le estoy pidiendo que lea la carta a los Colosenses. Ejercicio de practicar un poco esta escucha de Dios nuestro Señor. Empezar por cosas pequeñas. Empezar por cosas pequeñas. Aquí les propongo postres, refrescos. Ahí puse verduras, pero es porque estaba en la otra y me equivoqué. Es postres, refrescos, evitar las carnes, pollo, pescado, res, cerdo, el cigarro, el alcohol. Son las cosas sencillas. Ah, pues hoy no me voy a comer este chocolatito. No, pues ahorita este postrecito. No me lo voy a comer. Renuncias pequeñas. Y luego, pues irnos más a lo profundo. Quien ya superó un poquito esto y se empieza a entrenar, bueno, pues entonces ahora podemos intentar un día de frutas y verduras y agüita. Ahí viene cómo hacerla. Y viene cómo mantenerse, sobre todo los que trabajamos y tenemos mucha actividad, cómo no perder el hilo. Pero a lo mejor ya para la quinta semana empezaste primero con un ayunito ahí de pues el postrecito esta semana y el refresquito y el no sé qué. Te echaste un par de semanas y luego dices, déjame intentar este viernes un ayuno de verduritas. Y a lo mejor te echas dos semanas de verduritas y dices, ahora sí me voy a ir a lo hondo. Y entonces te lanzas sobre el pan y agua. Irnos hacia lo profundo, ¿verdad? Así ir teniendo, y claro que ahí te va a dar mucha hambre, pero entonces la palabra de Dios empieza a servir como alimento. Les invito aquí en estos pasos a tener algunas consideraciones en el ayuno, y culmino diciéndoles, hermanos, el número 10 dice, es para todos, chicos y grandes. La ley eclesiástica dice que a los 14 años, eso es, como siempre en la ley eclesiástica se va así, bueno, aunque sea. Y por ese aunque sea, mis hermanos, está nuestra iglesia sin santidad. ¿Quién puede ayunar? Este huerco. Todos. Chiquitos, grandotes. ¿Por qué? Porque todos nos podemos evitar una paletita, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Ya hizo ayuno? Podemos evitar comernos el postre ¡Ah, híjole, ahora hizo mamá el postre más rico que me gusta! Bueno, pues no. ¿Sí se puede? No masticar chicle. Van a evitar que nosotros tengamos que andar despegando los chicles de todas partes, ¿verdad? Además, no se te van a picar tanto los dientes. Pero sobre todo, vas a ir teniendo dominio para que cuando venga el maldito demonio a empujarte a alguna de las pasiones, le digas, párate, compadre, aquí no hay. La respuesta es no. Ahí les pongo algunos factores que impiden, que están impidiendo que ayunemos. Una formita sencilla, un caminito para estas 5 semanas de cuaresma. Pero para ayudar un poquito más y recordarlo, pues vamos a hacerlo práctico. Porque está buena la homilía, ¿no es cierto? Hasta me eché chistoretes hoy. Pero ahora hay que llevarla a la práctica, mis hermanos. A la salida les van a entregar esta alcancía. Les decía que los primeros cristianos, durante el tiempo de la cuaresma, hacían 3 cosas, 3 ejercicios. Uno era orar, ayunar y hacer la caridad, ¿verdad? Muy bien. Pues en esta alcancita vamos a meter todo lo que nos ahorremos en el ayuno, ¿sí? Por ejemplo, decíamos empezar por cosas sencillas, ¿no? Aquí vas a meter, por ejemplo, todo lo que te ahorres en refrescos que no vas a tomar. Aquí este ya dijo, ya, ¿para qué vinimos hoy a misa? Refrescos, cervezas. Ay, Carlitos, ya se oyó el rumor ahí. Hey, ¿qué? Cigarritos. Cine. Ah, también por allá ya se oyó también que esto, ahí caló, ¿verdad? Cine. ¿Fútbol? Imagínense que un billete de 200 pesos adentro. Café. Pero bueno, ya le entraste y esta semana te ahorraste no sé cuánta lana porque no fuiste al cine, porque no comiste paletas, porque no echaste una cerveza, no sé, aquí está. Pero luego decíamos, a lo mejor ya te animaste y entonces te lanzas al siguiente paso, las verduritas. Y entonces aquí vas a poner todo lo que te ahorraste de carne. ¿Okay? Pero a lo mejor va a haber algún bravo aquí que ya para la 5ª semana dice, voy a entrarme a lo hondo, ahora sí. ¿Cómo ves? ¿Te tirarás al hondo al final? No. Está cañón, ¿verdad? Lo hondo. Nos da ñañar a lo hondo, pero yo estoy seguro que va a haber gente que a la 5ª semana ya se quiera tirar a lo hondo y diga, ¿sabes qué? Me voy a echar el último viernes de cuaresma, de la 5ª semana de cuaresma, me voy a tirar a lo hondo y no voy a comer más que pan y agua. Pues todo lo que te ahorraste, aquí. En Pascua la van a regresar. Y todo lo que esté en las alcancías se lo vamos a dar a los pobres. Vamos a hacer ayuno y caridad. Termino con una leyenda que le puso el buen Víctor, mi diseñador. Dice, donde vienen los ingredientes de la lata. Dice, ingredientes. Contiene mi amor al hambriento, mi sacrificio, lo que hoy me ahorro en comida y que pongo en las manos de Cristo a través de mis hermanos más pobres. Esto es lo que va a estar aquí adentro. Y eso nosotros como comunidad nos encargaremos de hacerlo llegar a quienes están necesitando de nuestra ayuda. Una práctica sencilla, podemos empezar por poco, terminar por mucho o mantenernos, ¿verdad? Yo sé que para nunca empiecen por el ayuno de pan y agua, ¿eh? Porque no van a normalmente el demonio es mucho, muy hábil y te va a decir, no es cierto, ya ves, no puedes. El padre porque está medio loco, ¿verdad? A lo mejor hace cosas así. Pero ¿cómo te pide eso, no? Qué descabellado. No, no, no. Empieza ofreciéndole una paleta, un café, un postre, un pastel, ¿no? El gansito número 80, ese ya no te lo comas. Hermanos, una persona que ayuna y ora verá grandes cambios en su vida, podrá ser un buen testigo y sobre todo no volverá a ser víctima del ataque del demonio y mucho menos será capaz de caer en tentación, porque el ayuno y la oración sostuvieron a Cristo y así también te sostendrán a ti. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.